En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. El cardenal Antonio Cañizares se felicitó por el comienzo de esta andadura en el Día de los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, puesto que la misión de estas religiosas es muy parecida a la de ellos. Las 8 religiosas que integran la comunidad forman parte del Instituto Hijas de la Sagrada Familia, que fue fundado en Colombia en 2011, y en la celebración estuvo presente su superiora general, que había llegado procedente de Barranquilla. Durante la celebración se bendijo una imagen de San Miguel Arcángel, que es el patrono de la congregación, y al término de la Eucaristía quedó abierta la capilla en la que tendrá lugar la adoración eucarística perpetua, de forma ininterrumpida, 24 horas todo el año. Ya se ha abierto la inscripción para todos los que deseen participar en los turnos de vela. Las hijas de la Sagrada Familia, cuyo hábito es una túnica de color azul celeste con escapulario, tienen precisamente como carisma la adoración perpetua a Jesús sacramentado, vivir y enseñar una profunda devoción a la Virgen, así como la consagración a Jesús por María, siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort. Además de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, asumen un 4º voto de esclavitud mariana. Dentro de su apostolado, pues acompañan a las personas que acuden al monasterio y también participan en la catequesis de las parroquias cuando éstas lo solicitan. En la actualidad, además de su casa general en Colombia, tienen comunidades en Quito, en Ecuador, y recientemente también abrieron casa en Menorca. Pues bienvenidas a nuestras tierras y que su presencia ayude a revitalizar el camino de nuestra iglesia. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Y entre otros temas, los obispos preparan el próximo Congreso Nacional de Apostolado Seglar y la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. También recibirán información sobre la campaña de la clase de religión y los criterios sobre la formación de los sacerdotes, y se fijará el procedimiento para la elección del secretario general de la Conferencia Episcopal para el próximo quinquenio, que tendrá lugar en la Asamblea Plenaria de noviembre.
Hoy celebramos la fiesta de los Santos Ángeles Custodios.
Y en la misa en Santa Marta, el Papa Francisco ha destacado el papel de los protectores que Dios pone a nuestro lado como brújulas en el camino de nuestra vida.
Salamanca prepara una nueva exposición para unir arte y fe.
A partir del 23 de octubre, la Catedral Nueva acogerá la muestra Contrapunto 2.0 con 43 obras clásicas y contemporáneas para conmemorar el 25 aniversario de la exposición El Contrapunto y su mirada.
Vigo acoge esta semana el programa Escolas Ciudadanía.
Los jóvenes de la ciudad gallega comparten estos días sus inquietudes y sus denuncias sobre asuntos como las deficiencias en el sistema educativo, el acoso sexista o el consumo de drogas.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a avanzarles pues los trazos fundamentales del importante Congreso sobre la Iglesia en la Sociedad Democrática, que comienza mañana.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
¿Cómo?
Es que decir patata es decir hijolusa. Marcas como la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium, Valdepicones o patatas para microondas Baby Pat. Todas ellas patatas hijolusa, patatas de la mejor calidad.
Patatas hijolusa.
Y ahora con patata nueva de temporada, búscalas.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ya puedes ver la tele a lo grande por mucho menos de lo que te imaginas.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en todos los televisores a partir de 48 pulgadas.
Llévate un LG de 49 pulgadas con la última tecnología por solo 547 euros.
Con financiación fácil, envío incluido y 3 meses de seguro gratis.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea pronto.
Águila Negra. Y Time Cop, policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
2 de Van Damme. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, los días 3 y 4 de octubre se celebrará en la Fundación Pablo VI el Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática. El papel de la Iglesia ha sido clave en la transición y hoy quiere seguir dialogando con la política, la cultura y los hombres y las mujeres de hoy. Una apuesta por el diálogo y el encuentro con diálogos como el del cardenal Fernando Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, o el coloquio entre Alfredo Pérez Rubalcaba y el cardenal Antonio Cañizares, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, Paseo de Juan 23, número 3, en Madrid. Inscríbete en la web congresoiglesiaydemocracia.es o llama al teléfono 91 514 1720.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y en el tiempo del espejo hoy queremos hablarles del Congreso La Iglesia en la Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI en colaboración con la Conferencia Episcopal Española en el marco de las celebraciones de los 40 años de la Constitución. Es un congreso que comienza mañana en la sede de la Fundación y tenemos el gusto de contar hoy aquí con uno de los protagonistas, además de los que van a abrir este importante encuentro, el cardenal Fernando Sebastián Aguilar. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros fenomenal y veo que usted también.
Yo también, gracias a Dios.
Porque sentarse mañana con la exvicepresidenta de la Vega, pues bueno, eso es un desafío interesante. Ahora que usted ya tiene experiencia, porque en aquellos años finales de los 70, primeros 80, ustedes se sentaban mucho con gente de todos los colores para hablar de nuestro país.
Pues sí, a mí me tocó hablar con bastantes de ellos en el año 82, 84, hasta el 90, sobre todo en torno al desarrollo y la aplicación de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español.
Uh-huh. Fue un tiempo de diálogo, lo estamos recordando, pero tampoco fue que todo era intercambiarse flores, porque también aquellos primeros años de nuestra democracia pues vieron cómo surgía una cierta forma de laicismo, se produjo pues esa aceleración de la secularización, y a pesar de todo, mirando atrás, ¿usted piensa, pienso yo que sí, que mereció la pena?
Yo creo que sí, que mereció la pena. Aquello fue una buena contribución a la estabilidad y a la paz y al desarrollo de nuestro país y al bienestar de muchos españoles, tanto católicos como no católicos. Yo creo que aquella voluntad de acercamiento un poco general que hubo en toda España, en la Iglesia, la vivimos por razones patrióticas, pero también por razones religiosas, la vivimos muy sinceramente y muy intensamente. Yo creo que la Iglesia católica entonces, digo católica porque no fue solo la española, fue también la Iglesia universal, con el Concilio, con el apoyo del Papa, hizo una gran contribución a la clarificación y reconciliación, pacificación de nuestra sociedad, que era una condición sine qua non para poder elaborar una constitución que fundamentara unos años de paz y de prosperidad.
La Iglesia aceptó cordialmente el régimen de libertades, aceptó, digamos que navegar a mar abierto. Algunos todavía, incluso en el mundo católico, siguen culpándola de haber transigido demasiado y con eso haber abierto la puerta a la descristianización. ¿Qué les dice usted?
Bueno, abrir la puerta a la descristianización de ninguna manera.
Porque ya estaba abierta.
Efectivamente, porque por debajo de unas apariencias de mucho ritualismo y mucho catolicismo, digamos, de esplendores más que otra cosa, había también unas corrientes de secularización y de resentimiento contra la Iglesia muy grandes a causa de la guerra civil y de los mil trastornos que tuvimos que sufrir todos. De manera que ponernos a hablar a las claras, con sinceridad, con cordialidad, era una condición indispensable para salir del torbellino de la guerra civil. Y yo creo que eso la Iglesia en aquel momento lo supo hacer bien, para bien de todos, sin concesiones religiosas ni dogmáticas, en plena comunión con Roma, con la Iglesia Universal. No, no tienen razón los que dicen que la Iglesia de la Transición abrió la puerta al laicismo.
Hoy vemos, casi pues 40 años después de nuestra Carta Magna, que existe otra vez en España la tentación de romper puentes, de polarizar, incluso de despreciar aquella obra, de decir que fue fruto, pues bueno, de dejaciones, que no se ajustaron las cuentas debidamente. Usted, con la perspectiva de los años, ¿cómo ve este momento y cómo nos ha podido pasar esto?
Bueno, pues yo lo veo con mucha tristeza, con pena, porque entre unos y otros están, pues, por lo menos debilitando aquel movimiento de reconciliación, de mutua aceptación que hubo en aquellos años y que es fundamental para la convivencia de los españoles. En España siempre hemos tenido la tentación de la exclusión, de la rivalidad, de la desconfianza mutua. Entonces vivimos un decir basta ya y vamos a aprender a convivir por encima de nuestras diferencias y respetándonos y valorándonos unos a otros. Yo veo que ese espíritu ahora, bueno, más desde la izquierda, por decirlo con claridad, que desde la Iglesia, se está estropeando. Sí, parece que crece de nuevo el anticlericalismo. El otro día unas personas me hablaban duramente contra el poder de la Iglesia. Yo le dije, oiga, dígame, ¿en qué? Un ejemplo de poder político que tenga la Iglesia. Dígame dónde la Iglesia católica en España abusa de su poder, oprime a nadie, impone nada. Nosotros vivimos pacíficamente, presentamos nuestro mensaje creyendo que es bueno para todos. El que quiere lo acepta y el que quiere lo deja. Y no pasa más. Más bien, la Iglesia española está menospreciada, más bien que sobrevalorada. Eso creo yo sinceramente, y lo digo sin rencor ni molestia ninguna, porque yo soy partidario decidido del diálogo, del encuentro, de la estima del otro, porque es la única manera de convivir, incluso de crecer. Vivir es convivir.
Una última pregunta, don Fernando, porque este congreso no va a ser solo una reivindicación del pasado o una mirada nostálgica.
No. Sino yo, hoy, desde luego, en mi conferencia no hago reivindicación de nada.
Hoy, ¿cuál es la tarea que puede aportar la Iglesia que vive hoy en España, con las diferencias que tiene, pues, históricas respecto a la de hace 40 años, a este momento que vive nuestro país, según usted?
Hombre, la tarea y la principal aportación de la Iglesia es siempre la misma, el conocimiento de la persona y del mensaje de Jesús. Nosotros estamos y vivimos para mantener viva la memoria de Jesús y del mensaje de Jesús, porque de ahí es de donde nace todo, de ahí es de donde nace la verdad y la bondad de la humanidad. Pero de este mensaje de Jesús se derivan muchas cosas buenas, de tolerancia, de convivencia, de respeto, de sensibilidad por el sufrimiento de los demás, que son una aportación continua de agua limpia a nuestra vida social. Entonces yo creo que hoy, precisamente por este crecimiento de la crispación que estamos viviendo, es necesario que nos sentemos y hablemos con sinceridad y buena voluntad, buscando en común el bien de todos.
Pues eso es lo que se va a escenificar y se va a realizar verdaderamente a partir de mañana en la Fundación Pablo VI con este Congreso sobre la Iglesia y la Sociedad Democrática. Y ha sido un gusto, como siempre, que nos lo haya enfocado el Cardenal Fernando Sebastián. Don Fernando, un fuerte abrazo. Es un placer siempre
Muy
hablar
bien,
con usted.
Adiós.
Hasta pronto.
Abrazo.
Adiós.
Adiós.
Y ahora abrimos nuestra página informativa, vamos con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos preparan el próximo Congreso Nacional de Apostolado Seglar. También recibirán información sobre la campaña de la clase de religión y los criterios sobre formación de los sacerdotes. Se concretará, además, el procedimiento para la elección del secretario general de la Conferencia Episcopal para el próximo quinquenio en la Asamblea Plenaria del próximo mes de noviembre.
En la Misa de Santa Marta, el Papa Francisco ha reflexionado sobre el significado de la fiesta de los Santos Ángeles Custodios.
Recordamos sus palabras con la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha advertido contra tres peligros en el camino de la vida: quedarse quietos, el miedo a equivocarse y abandonar la senda segura.
El peligro de no caminar.
¿Y cuánta gente se establece y no camina y durante toda su vida está detenida sin moverse y sin hacer nada? Pero nosotros sabemos que la regla es que quien en la vida se detiene termina por corromperse, como el agua. Cuando el agua está quieta, llegan los mosquitos y todo se corrompe, todo. El ángel nos ayuda y nos impulsa a caminar. Son precisamente los ángeles custodios, recuerda el Papa, quienes nos ayudan a no perdernos en un laberinto sin fin.
Gracias, Eva. Salamanca conmemorará el 25 aniversario de la exposición Las Edades del Hombre.
La Catedral Nueva acogerá a partir del 23 de octubre la muestra Contrapunto 2.0. COPE Salamanca, Silvia Merchán, buenas tardes.
Buenas tardes. Contrapunto 2.0 llega el 23 de octubre a la Catedral Nueva de Salamanca con 36 piezas de grandes artistas clásicos como el Greco Gregorio Fernández y contemporáneos como el salmantino Venancio Blanco. La SEO Salmantina vuelve a convertirse 25 años después en el espacio de diálogo entre el hombre y Dios y la búsqueda de Dios a través del arte sacro. Gonzalo Jiménez es secretario de la Fundación Las Edades del Hombre.
Espacios que vamos a pretender que sean capaces no solo de acoger entre sus paredes de luz las obras y sus contrapuntos, también de trascender incluso más allá de las propias obras para que éstas nos hablen como en un espejo de camino, de sentido y de búsquedas.
Esta exposición se podrá contemplar hasta el mes de febrero.
Y ayer se inauguró el curso de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
El rector Javier Prades asegura que uno de los objetivos de este año es poner en marcha el trabajo a la luz de la Constitución Apostólica del Papa Veritatis Gaudium.
El Papa nos insiste en que el estudio de la teología, como de las otras ciencias, esté centrado como su núcleo en el anuncio del querigma. Primero, porque lo vivimos quienes formamos parte de la comunidad académica, las autoridades académicas, los profesores, los estudiantes, el personal de administración y servicios, y de este modo podemos igualmente comunicar esta participación viva del Señor y de la urgencia de proponer el Evangelio a otras personas.
Concluimos recordando hoy que desde sus primeros tiempos la Iglesia ha afrontado persecuciones y cismas, y además entre sus hijos no han faltado todo tipo de debilidades y pecados, pero a través de todo eso ella ha seguido comunicando la fe en Jesucristo hasta los confines del mundo. Los tiempos difíciles no han desaparecido en nuestros días, y es patente por la decadencia de la fe en los países más desarrollados, el recrudecimiento de la persecución en algunos lugares, las luchas internas de poder y la dolorosísima lacra de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos. Por todo ello, el Papa Francisco nos ha invitado a los fieles de todo el mundo a rezar el rosario a lo largo de este mes de octubre para que la Virgen defienda a la Iglesia de los ataques del demonio que trata de dividirla y la haga más consciente de las culpas y errores de sus hijos. De esta forma, el Papa Francisco nos recuerda que solo la gracia de Dios y no nuestros planes y nuestras tácticas es la que puede ayudar a la Iglesia a superar las dificultades presentes. Hasta aquí el tiempo del espejo.